La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toquen a papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 27 de enero del año 2022. Sí, esta tarde, esta noche juega la selección de El Salvador contra su similar de Estados Unidos en Columbus, Ohio. Y por supuesto que la plataforma de Grupo LPG tendrá un montón de contenido al respecto, incluyendo durante el partido, por supuesto, una tradicional charla a través de Facebook y YouTube. Y pues luego, pues todos los contenidos que ustedes ya conocen, incluido el Wiri Wiri Night Club esta noche a las 10 p.m. a través nuevamente de Femenina Fiesta y de Tigo Sport. ¿Qué tal? El señor Bruno Porcio nos acompaña. También está aquí don Rodrigo Arias, que viene ataviado con su camiseta de la Selecta. El señor Oscar Guerra, un azul disimuladón, pero también de azul. Yo completamente de azul. Mire, parezco policía de los de antes. Ahí está el señor... Sí, o cartero también, ¿te acordás de los carteros? Siempre andaban de azul. Señor Samuel Martel y el señor Manuel Rancheri. Veo por ahí a Raúl Mercado, no sé. Sí, ¿verdad? Ahí anda Raulito. Bárbaro por la Jerusa. Always. ¿Qué tal, señor Porcio? ¿Cómo es usted?
Muy bien. Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y con cierto grado de ansiedad. Para que cuando juega la selección me emociona y me da ansiedad.
Bárbaro.
Normal, ¿verdad? Una ansiedad tranquila, no de ir al cardiólogo ni nada, pero sí, emocionado. Porque siempre juega, cuando juega la selecta, siempre. Sí, pues.
Muy bien. Formidable.
Claro.
Excelente. Un gusto verlo, señor Porcio.
Gracias.
Iba a hacer una broma sobre el Milán, pero hoy los voy a dejar tranquilos.
¿Qué broma quiere hacer?
Nada, la de siempre. La de siempre. En la tabla italiana, por más que uno la mueve, siempre está el Inter arriba del Milán.
Sí, bueno. Hay épocas, hay momentos, ¿verdad? Quiere hablar de Champions, podemos hablar de Champions.
No, okay. En unos días hablaremos de Champions.
Ahí los quiero ver y los espero. Y espero que se haga algo bueno.
Ayer ganó el equipo de construcción de marca.
Sí, yo estaba
ya
preocupado.
Ya está más tranquilo.
Estaba preocupado más que todo por los sobrinos de aquí de...
Por los niños menores de 5 años.
Por los niños menores de 5 años que podían sufrir algún tipo de...
De trauma.
De trauma.
Muy bien.
Y tenían que ir a visitar a un psicólogo, pero no, qué bueno que ya se normalizó esa... Ahí sí había ansiedad importante, pero...
Pues mira, muy bien. Rodrigo Arias, ¿cómo está, Rodrigo?
Bien, un gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. Está bien, pues la Alianza ganó, ¿y qué vamos a hacer? Sí, pierde noticia, gana noticia, bueno.
Ganó el Aguilita.
Ganó el Águila también.
Con todo el Aguilita, bien.
Me gustó el marco de público del Barraza. Qué bien, me alegra que se vivan noches así en San Miguel, sobre todo que juegan bien, que ganan jugando bien.
Eso mire, Nicolás bueno. Muñoz, cuidadito, ¿verdad? Bueno, ya vamos a entrar en detalles, pero un montón de cosas que también ha dejado la jornada de Primera División. Vamos a intentar hablar un poco de todo, ¿verdad? Señor Oscar Guerra, bienvenido.
Gracias, Cristian. Y sí, ya lo que menos pensábamos, ya estamos en semana de selección, 3 partidos. Hoy juega el primero de estos 3 contra Estados Unidos allá en Columbus, Ohio, con el frío como gran protagonista para este encuentro de esta tarde a las 6:30 hora del Salvador contra Estados Unidos.
Muy bien, formidable. Bueno, no sé, vi que me estaba haciendo una señal de Samuel. Vamos a comenzar a hablar del partido, por supuesto, y entiendo que tenemos en línea a un importante colega, que siempre nos atiende cada vez que lo buscamos. Así es, ¿verdad, mi estimado Sammy? Bueno, vamos a conversar con el señor Stephen Goff, redactor deportivo del Washington Post. Además, una de las voces más autorizadas, si no es que la más autorizada para hablar de fútbol en aquel país. Hola, Stephen, how are you? Bienvenido. Welcome.
Thank you. Great to join you.
In Spanish, in English, or in Spanglish? How do you prefer?
In inglés.
Muy bien. Por favor. Muy bien, bueno, vamos a conversar con Steven. Yo realmente, I only have one question, Steven, and it was really necessary to United States schedule the game in that weather in Columbus, Ohio. ¿Era necesario para la selección estadounidense llevarnos hasta Columbus a esas condiciones climatológicas?
Yeah, they chose Columbus because of the proximity to the game in Canada this weekend. And also they want to create a home field advantage with the cold. The theory is that the U.S. players will be much more comfortable in the cold than the Salvadoran players.
Bueno, dice Steven que hay dos razones, ¿no? La primera, para habernos llevado hasta Columbus, es el clima en el cual los estadounidenses se sentirán lógicamente más cómodos, pero además apunta a que es preparatorio para el partido que tienen contra Canadá el domingo también. Sobre eso creo que no habíamos reparado, ¿no? Colegas.
Steve, what do you think will be the main difference between the first game in El Salvador, when I think Berhalter was still finding his team for the qualifiers, and this one? What's the difference between September and January? Le pregunto a Steve, ¿cuál es la diferencia entre el equipo de Estados Unidos en septiembre, que empató en 0-0 acá en El Salvador, y el de ahora con los cambios de Berhalter?
Yeah, it's a good question. I think you said it right, that this it's been an evolution process for the American team, because it's a very, very young, inexperienced team. So it has taken time for the group to come together, to find their connections, and to become a true team. So I think the U.S. team is much better now than it was in September. And I think they're much more comfortable playing at home in Columbus than they were playing in the very intense environment at Cuscatlán.
Dice Steve de que en efecto es un equipo que se ha trabajado con estos últimos meses, que no es el mismo, que es mejor, porque para empezar es muy joven y es inexperimentado. Entonces los partidos les han servido. Ahora tienen más rodaje, están mejor y obviamente se sentirán mejor en Columbus que en el intenso ambiente del Cuscatlán.
Voy a preguntar a Steve qué tanto es el entusiasmo del aficionado de Estados Unidos ya a estas alturas, o qué tanto podemos esperar de la afición en Columbus para apoyar a Estados Unidos. Steve, how enthusiastic is the people in Columbus or the U.S. men's national team fan for tonight's game?
Yeah, Columbus is an excellent market for the U.S. team. There is a history of playing here, playing World Cup qualifiers here. And I think the aficionados in Columbus are excited for a second match in this qualifying cycle. They already played Costa Rica here in October. It's going to be very cold, so some people might not come to the match. But I think the crowd will be almost full stadium. And once the game starts, I think it'll be very loud and very passionate.
Dice Steve que Columbus se ha convertido en un buen lugar para Estados Unidos en disputar eliminatorias, que la gente está muy entusiasmada. Ya tuvieron un partido ahí contra Costa Rica, que también lo ganaron. ¿Cree que no estará completo el estadio? Sí, con bastante capacidad por el clima, pero que la gente está muy entusiasmada para el partido de hoy.
Hello, Steve. Mexico is going to Jamaica. Canada is going to Honduras. And Panama is going to Costa Rica. For the United States, it's a great opportunity to break and run away if they won or if they win today against El Salvador. It's a very important game for the United States. What do you think? Le preguntábamos que en función de lo que van a hacer los otros partidos que están líderes en el paquete de arriba, todos van de visita, solo Estados Unidos juega de local, por lo tanto es la más grande oportunidad que tiene Estados Unidos para correr hacia adelante.
Come on. Yeah, very important to win tonight and to win the other home game next week against Honduras. In the middle, there's the visit to Canada, which will be difficult. They will try to get a point. So, you know, if the U.S. can earn 7 points over these three matches, they will be very happy. But, you know, you have to perform. And El Salvador will not be easy. Honduras will not be easy. The conditions will help the United States, but you still have to execute and make the proper plays and score goals to win the game. So, very, very big game for the Americans.
Dice que es un partido extremadamente importante porque van a jugar dos partidos de local en esta ventana de los tres y ahí tienen que tratar de buscar hacer los 6 puntos y especula por ahí que se puede hacer uno con Canadá y cerrar esta jornada, esta ventana con 7 puntos que les daría pues muchas opciones de estar ahí, pero todo pasa por el rendimiento que se dé en la cancha y hacer más goles y ganar el partido. Por ahí pasa todo eso.
Además de que un eventual triunfo tico ante Panamá le abre una gran posibilidad a Estados Unidos, Canadá y México. Steve, how do you understand, how do you explain the rise of the of Canada? ¿Cómo explicarías el ascenso que ha tenido la selección canadiense?
Yeah, that's a good question. I mean, it's been so very long since Canada qualified for a World Cup, and it's been a long time since they have been a contender for the World Cup. So, it's been a big surprise for Canada. You look at where some of the players now are playing overseas. Davies with Bayern Munich, and David with Lille in France. Other players in Europe, and several high quality players in MLS. So it's been a development process for Canada, and they seem to have a good coach who has instilled belief and confidence. I think it also helps Canada that they played in very cold weather in Edmonton against Mexico and Costa Rica. So, you know, Canada is in a position now where if they do very well in this window, they're going to the World Cup.
Sí, correcto. Dice Steve que ha sido un proceso de desarrollo, que algunos de los factores que han intervenido además son que ha jugado como local en un clima extremo ante México y ante Costa Rica, que tiene jugadores de otro calado, vea, en el Lille de Francia, ya sabemos que tienen a Davis en el Bayern Múnich y a otros en otras ligas al otro lado del océano. Así es que le parece que Canadá podría en esta ventana ponerse en una, ubicarse en una posición inmejorable para clasificarse a la Copa del Mundo, y que efectivamente ha sido una sorpresa, ¿no? Desde el 86,
que
Canadá no se acerca a la Copa del Mundo, y en aquel entonces se clasificó también de una manera sorpresiva.
Sí,
¿verdad?
Steve, the United States didn't qualify for the last World Cup. For this one, they are about to do it, but what do you think about this team? What makes a difference for the previous teams that went to the World Cup? Estados Unidos no clasificó al Mundial pasado, este ya está a punto de hacerlo. Le pregunto a Steve, ¿cuál es su opinión de qué considera diferente de este al resto de equipos de Estados Unidos?
Yeah, the big difference, you look at the player list and you see the clubs that they play for. Now, compared to the past, Manchester City, Chelsea, Lille, Borussia Dortmund, the goalkeeper Matt Turner is about to go to Arsenal, Leipzig, Barcelona, Fulham, so there's all these players playing at a very high level in Europe now. And as they have succeeded, that has increased the strength of the national team. So that, I think that's the big difference. You have young, extremely talented players, a golden generation, you could say, for American football.
Dice Steve que esta es la generación dorada del fútbol de Estados Unidos, viendo dónde están o dónde juegan los jugadores que son muy jóvenes y que están en las principales ligas de Europa, y dice que esta es la gran diferencia o lo que marca o lo que hace que esta selección de Estados Unidos sobresalga diferente a las demás.
Steve, thanks for your time, my friend.
My pleasure, gentlemen.
Excellent. And good luck, but not tonight. Other day.
Yeah, it should be a fun night in the cold.
Okay, muy bien. Gracias. Thank you. Steve, desde la redacción, supongo, el Washington Post, ¿será?
Desde Columbus.
Sí. Bueno, sí. Híjole. Estaba revisando. Irán se clasificó esta mañana, ¿verdad? A la Copa del Mundo. ¿Cuántos van ya con Irán?
Iban 13.
Sí. 13 o 14.
Ajá, 13, 14.
Ahorita vamos a ver.
Y el que ha quedado literalmente listo para sentencia, para también clasificarse por ese grupo, es Corea del Sur. Yo creo que en la próxima fecha se clasifica. De hecho, no se lo hizo hoy porque Emiratos Árabes le ganó a Siria, que es el último de esa hexagonal. Y en el otro grupo sí está la cosa muy peleada entre Arabia Saudita, Japón y Australia. No sé si hay un resultado que clasifica hoy a Ecuador. Si le gana a Brasil, ¿clasifica?
No.
¿Todavía no?
Todavía no.
Pero parece inevitable que Ecuador termine también entrando a la
Debería
Copa del
suceder
Mundo.
Un desastre para, un que, desastre, no, para sí. que no clasifique
para
Ecuador.
Que no se meta, claro.
Exacto.
Le lleva 6 puntos.
Irán es el equipo número 14 que clasifica al Mundial.
Bueno, Irán, no sé cuántas Copas del Mundo.
Tres seguidas, tres consecutivas, ¿verdad? Tiene ya.
Uh-huh. Sí, desde Irán, recuerdo que fue a la Copa del 98, uh-huh. No le fue nada bien, por cierto. Uh-huh. Y luego tuvo como un periodo así un poco aridón, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego no ha soltado prenda, sí. Con jugadores de las selecciones que a usted le gustan, globales.
Sí, no. Y no le ha ido tan mal, incluso ha hecho buenos partidos, pero por ahí no le alcanza esa diferencia.
Sí, mucho jugador formado en Alemania, uh-huh. Formado sí. En Europa Oriental, uh-huh. etcétera, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, vamos a volver con más, vamos a enlazar con José Valiente, quien debe estar ahorita literalmente pasando lo sabroso, bomba, allá en Columbus, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Ataque Salvador por la punta derecha. Es un claro delito. El desmarque es oportuno. El defensor es mujer lejos. Se acerca al área. Saque el disparo y el portero rival. Voló, voló, voló. Y conjuro el peligro.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri. Estoy revisando acá en la aplicación del clima que tengo en mi teléfono. Y dice que en Columbus está a menos 2 grados, o sea que está rico, supongo. Ráfagas de nieve, máxima menos 1 y mínima de menos 16. Y el pronóstico para esta noche, el partido es a las 7:30 hora de Columbus, ¿verdad?
Sí.
Está para, no, está como menos 1, ¿verdad? Y 50% de posibilidades de nieve.
Así es.
Agradable.
Es que lo peculiar es la son cosas que muchos de nuestros jugadores no han visto. De hecho, la mayoría de nosotros no han vivido o algo. Pero al final, igual también lo que decía Hugo Pérez, el frío va a ser para los dos, porque yo no he visto ningún... En las gradas no voy a ver nadie, más allá que algún exótico ande sin su chumpa, gorro y guantes. Es decir, también lo van a sentir. No es de menospreciar porque es algo a lo que no estás acostumbrado, pero ellos han tenido un par de días para que el cuerpo también
se... Es una variable diferente, pero sí, no creo que esta noche empecemos analizando el partido y diciendo, bueno, la verdad es que el clima incidió de modo decisivo. No, es otro de los factores. Factor exótico para nuestros
jugadores. Y es lo mismo con el calor. Simplemente que nosotros estamos más acostumbrados a calor, pero también los calores extremos son igual de perjudiciales
que el frío extremo.
¿Sí?
Así es la cosa. Ya tenemos a Josué Valiente. Bueno, pues vamos a conversar con el señor Josué Valiente, corresponsal de Grupo LPG en este partido. También con el señor Julio Lobo, se encuentran allá desde hace 48 horas, ya aclimatados también, supongo que bastante relajados, hasta con una t-shirt en las calles de Columbus. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristian? ¿Y qué tal a todos por allá? Pues la verdad, sí, ya más aclimatados. Ahorita está rico, está a menos 2 grados.
Ah, bien. Agradable.
Sí, está ahí. Creo que esta vez sí dejamos a Arnold afuera, porque ayer fue bastante crítica la situación, como se habrán dado cuenta, pero en general, ya aclimatándonos, creo que ya aclimatados aquí a Columbus, Ohio.
Aquí te vemos a través de la pantalla de Tigo Sports. ¿A dónde estás ahorita, Josué? ¿Estás en el hotel de la selecta?
Ahorita estamos en el hotel de concentración de la selección. Okay. Así es, estamos en el hotel de concentración de la selección. Un día muy tranquilo, sesión, reunión por la mañana, para ver un poco la parte táctica, descanso, los jugadores ya comieron, igual fue la mañana el desayuno, así que ha sido una mañana muy tranquila para los jugadores.
Mira, ahí estaba compartiendo en sus redes sociales la cuenta de la selección que tuvieron una charla con ayer. Mario Kempes ayer. ¿Cómo habrá sido eso? ¿De dónde habrá salido esa idea?
Bueno, es parte del trabajo que ha hecho el cuerpo técnico. Diego Enríquez también fue quien compartió estas imágenes y era básicamente una charla para buscar motivar a los jugadores, transmitir experiencias, obviamente por parte de alguien que sabe que jugar una eliminatoria, jugar mundial, ganar un mundial. Entonces sí me parece que fue una experiencia interesante para los jugadores, que además se mostraban muy emocionados y muy atentos a lo que tenía que expresar, claro.
Mira.
Sí.
Bueno, si aquí nosotros lo conocimos a don Mario, ¿verdad? Una gran persona, la verdad. Tipo muy sencillo, agradable. Josué, ¿Zabaleta, se ha sabido algo de Zabaleta? ¿O todavía hay dudas sobre su participación en el partido?
Pues no, va a ser duda hasta último momento. Como les mencionábamos ayer, él entrenó con normalidad en la práctica, en el reconocimiento de cancha. Creo que esa es una buena señal. También creo que no se va a perder este partido. Creo que si hay dolor que no es el único de los jugadores que pueda sentir dolor en este momento. Creo que va a haber, se va a soportar por jugar este partido, que nadie se lo quiere perder, más que todos estos jugadores que militan en el fútbol de acá de Estados Unidos, que tienen compañeros y amigos en la selección de Estados Unidos. Hay como muchas ganas de jugar este partido. Entonces, a mi parecer, creo que Zabaleta va a jugar, ojalá que sí sea. Creo que es uno de los jugadores más importantes en la defensa, y además tomando en cuenta que ya sabemos que no van a poder contar con Ronald Rodríguez, entonces Zabaleta se presta como pues a convertirse de nuevo en el líder de la zona baja de la selección.
José Hugo Pérez ha dicho algo ya más concreto sobre las varias ausencias que tendrás y que al final le suponen un problema mayor de lo que él pensaba.
Pues no le suponen un problema, básicamente tiene cubiertos todos los aspectos del partido. Se ha trabajado también el tema, bueno, y escuchamos ayer a Gerson Pérez, creo que tienen bien estudiado cómo juega Estados Unidos, son jugadores que conocen bien, así que en el tema de las bajas creo que no hay nada que represente un problema para la selección. Están los jugadores que pueden sacar cara y jugar en la posición. Entonces me parece que no hay una preocupación en ese aspecto. De hecho, creería yo que no hay ninguna preocupación, lo que hay es motivación.
Josué, al elegir tu once de esta noche, dijiste que por el lateral izquierdo apostabas por Blanco y en la delantera apostabas por Nelson Bonilla. Son dos jugadores que no han venido siendo titulares y que podrían serlo ahora. ¿Redoblas tu apuesta o crees de que ya cambiaste? ¿Puede haber otros cambios en el once de Hugo Pérez?
Ya vi que me han estado mencionando bastante ese tema. Yo, o sea, básicamente es una imagen que yo tengo en base a
casaca, aceptá que alguien te sopló algo, hombre.
Quiero confirmarles que no me han dado ninguna alineación.
Qué bárbaro este.
Pero es una, bueno. O sea, tengo esta sensación debido a que han trabajado más tiempo con Blanco, que es un jugador además que conoce pues el medio, muy joven, ha convencido mucho al cuerpo técnico, y lo que hablamos de Larín, pues es un jugador que ha tenido que recuperar el ritmo en los últimos días, fue de los últimos en incorporarse. Podría mencionarse el mismo caso de Nelson Bonilla, pero mi apuesta por Nelson Bonilla es también en el tema de la experiencia y las necesidades que ha tenido la selección de un delantero centro. Joaquín Rivas lo ha hecho, no es quizás su posición habitual, pero ha realizado esta labor como ariete destacado, y creo que ahora Nelson Bonilla, que está más habituado a esta posición, podría ser una de las apuestas. Creo que esa es la diferencia entre Nelson y Blanco. Blanco ha tenido más trabajo, más ritmo. En el caso de Nelson pesa, pues, cómo maneja la posición y el tema de la experiencia también.
Ok, mira, Joshua, sobre la presencia de público salvadoreño, todavía no hay novedades. A mí me llamó la atención, ¿sabes? Leí un tuit de Hércules Gómez hace algunas horas. Y decía Hércules Gómez que iba camino a Columbus, no sé desde dónde. Y
desde Phoenix, en su vuelo de Phoenix a Columbus.
Sí, pues. Y iban varios salvadoreños que iban en esa peregrinación
habitual,
invernal en este caso. Sí. Pero todavía no has podido compartir con ninguno, ¿verdad?
De hecho, Julio también y mi persona pudimos ver a varios aficionados que han estado acercándose a la selección. Pudimos hacer algunas fotos con estos aficionados, pero son grupos muy pequeños de aficionados que incluso nos escriben a ambos y nos preguntan que dónde entrena la selección, que dónde se está quedando, porque residen acá. Entonces sí hay un grupo de salvadoreños.
Hay colonia no Metapaneca y en Columbus. Grande.
Claro, y no puedo además decir pues qué tanta cantidad. Lo que sí les puedo mencionar es que hasta a esta hora hemos visto acá en la calle a varios aficionados norteamericanos ya con sus bufandas de la selección e incluso con chumpas de la selección listos para apoyar.
Porque bueno, además, pero creo que muy salsita que salgan sin bufanda. Mira, Joshua, solo te iba a pedir un favor, que hoy que entiendo que tienen ustedes una actividad, una transmisión en la tarde, pues nada, si ves algún aficionado salvadoreño, por favor, póngalo en cuadro para que salude, ¿verdad? Porque la verdad yo creo que van a ser muy poquitos, pero qué valientes, la verdad. No sé si la gente llegará muy temprano al estadio en unas condiciones como estas.
No creo, porque tiene su asiento. Ese es un estadio que tiene su asiento ya definido.
Sí, pero es que le entiendo que hay una tradición de llegar temprano y compartir ahí afuera y tal, pero no creo que en estas condiciones, ¿verdad?
Difícil.
No sé.
Así que para fútbol americano lo hacen.
Sí, lo sé.
Y a temperaturas sí, menores.
Sí, ¿por qué vas a ir a ver a los Packers, no a Pepe?
Solo quería preguntar una curiosidad. ¿Dónde está Monterrosa? ¿Dónde lo tienen? ¿En una cabaña allá encima de la montaña?
Se quedó en Indianápolis, entiendo, ¿no?
Sí, iba a viajar rumbo a la capital ya cuando él no tuviera ningún síntoma de COVID. Porque sí, él era uno de los jugadores que presentó síntomas, precisamente.
¿Pero está en Columbus o no?
No, está en Indianápolis.
En Indianápolis, donde fue el campamento. Ok.
Sí.
José,
sí, así es, está en...
Pero está bien, no hay ningún problema.
No, no hay ningún
asintomático.
Problema. Asintomático. Incluso el compañero tuvo algunos síntomas, hay que mencionarlo, pero ya está mejor, entonces sí viaja para El Salvador. El compañero que compartió cuarto con él está sano, salió negativo, así que no hay ninguna novedad.
Es Darwin, ¿verdad?
Sí, Darwin.
Ok, muy bien.
José, y al final, ya para redondear este tema, ¿los jugadores se han quejado del frío, han dicho que les puede afectar o ya están listos para ir allá al Polo Norte sin ningún problema?
No, sí, obviamente se han quejado del frío. Ha sido muy complicado para ellos. Obviamente hay muchos jugadores salvadoreños que no están acostumbrados a estas temperaturas, que les ha servido, eso sí, esta semana de trabajo. Mencionábamos también el tema de la indumentaria. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han tenido que buscar su propia indumentaria, sus propios calentadores para esta noche. De hecho, se puede ver en las fotos del entrenamiento de ayer que ellos no tienen ninguna indumentaria especial por parte del patrocinador, más allá de la que utilizan incluso en temperatura de verano, como lo hacen en los partidos en el Cuscatlán. Ellos han buscado esto. Hablé con parte del staff que trabaja con la indumentaria y que está al tanto de qué es lo que han agregado los jugadores, y me dicen que los tacos, por ejemplo, básicamente son los mismos que han utilizado en los últimos partidos. Es decir, los jugadores no han comprado pues unos tacos distintos, han mantenido pues con lo que se sienten más cómodos, pero eso sí, han debido buscar pues calentadores, camisas térmicas para poder soportar mejor este clima. Eso sí, es fácil conseguirlo aquí, hay que mencionarlo, así que tampoco ha sido un problema para ellos el conseguirlo.
¿Y usted no se ha comprado una camisa térmica?
Aquí estamos ya, si pueden ver a los que están en televisión, estamos ya preparados porque sí, la temperatura es fuerte. De hecho, ayer con Julio tuvimos varios inconvenientes. Tres veces se nos apagaron los teléfonos por el tema de las baterías, las computadoras igual, se ponen muy heladas, entonces las baterías se descargan. Los micrófonos también, entonces sí, hemos tenido que pues que batallar con todos estos elementos externos que francamente sé que no estamos descubriendo nada, pero nunca los habíamos sufrido a la hora de la labor periodística.
Pero yo pensé que ya habían cubierto en Metapán, que es el lugar más invernal que tenemos en la Liga Mayor.
¡En el Pital!
Sí, no, es que de verdad aquí se juega... en unas condiciones completamente diferentes y toda la cobertura periodística y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, estaremos pendientes, Josué, de más de tus reportes. Aquí me está mandando, permíteme. Mira, aquí me está diciendo un colega tuyo que hay una foto tuya con un gorro de una selección.
Ah, sí, hay una foto en la que tanto Julio como yo estamos con el gorro de la selección de Estados Unidos, y este porque la Federación de Estados Unidos nos brindó también indumentaria para el frío a nosotros.
Sí.
Como parte del equipo de prensa, sí, así es.
¡Ey, qué formidable! ¿Qué le dieron? Contanos. Eso es todo.
Pues básicamente eso, ¿no? El gorro y eso para protegernos, pues entonces... obviamente nos tomamos la foto un poco bromeando con Julio porque pues sí, nos resultaba algo incómodo estar en la concentración.
Solo,
de la selección,
pero entonces solo le dieron un gorro. No, hombre, sí, según yo, se habían lucido entonces. Está bien, más o menos. El gorro y una libreta. No, hombre.
El gorro, una libreta, la credencial y exigimos nuestra cantidad de vacunación.
Muy bien. Bueno, Josué, te agradecemos. Un saludo a ti también a Julio. Y pues veremos qué pasa esta noche en Columbus.
No, un saludo a todos y por supuesto pendientes de la red del gráfico. Creo que va a ser uno de los en vivo más interesantes que vamos tener. Y así que tienen que estar pendientes. Eso sí que no va a estar para perderse. Lo van a quedar helados con todo lo que van a ver.
Buenísimo, Yocho. Un abrazo. Cuídate.
Abrazos.
También a Julio. Sí, a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Tendremos una transmisión en vivo desde las afueras del Lower Field con José Valiente y con Julio Lobo, enviado de Grupo LPG. ¿Qué pasó, Sammy? Mira, yo quiero que me expliques eso de Metapan y Columbus, pero en el otro bloque me lo explicas.
Con gusto.
¿A cuenta de qué y cómo? ¿Ya sabía usted eso?
No, no, pero sí sé de comunidades, de ciudades nuestras que se han trasladado. Por ejemplo, los vicentinos son muchos en Boston, por ejemplo. Y entonces van de, me imagino que son amigos, parientes, y se van construyendo su comunidad en distintas ciudades.
En Maryland, por ejemplo, mucha gente de Oriente.
Ah, sí, exacto.
Sí. Pues sí, pero ¿por qué te ves en un lugar tan helado? Es lo que no entiendo. Entonces ya no vas a explicar aquí.
¿Te vas donde trabajo?
Sí, pero hay mucho trabajo en otros lugares, Rodrigo. Digo yo.
El ser humano por naturaleza ocupa un lugar donde pueda sobrevivir.
Porque hay calor, en esos lugares el clima es frío, pero hay calor humano, hay comunidades nuestras que dan mucho calor humano.
Yo usted no sé si se me está hablando de manera críptica o...
No, no, en serio.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Ya vamos
o sea, los sicilianos cuando emigraron fueron a New York, ¿y por qué no fueron a la Florida?
Pero es que en New York está todo el negocio, ahí está toda la pasta, bueno, mi amigo.
Pero igual de lado.
Pero estamos hablando de tema de clima, entonces es lo mismo. Hay calor, hay idioma.
Que primero fue una tía y después la tía llevó a los sobrinos. Claro, y
eso sí pasa.
Bueno, ya siento que me hacen... Ya volvemos.
Ya va a llegar el motor bloque. Contreras por allá también.
Sí, bueno, ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sport. No le cambie.
El himno de la afición, también de la selección. Tu pasión por la selecta ahora debes demostrar. Arriba con la selección, arriba con la selección. El himno de la afición, también de la selección. Cantemos salvadoreños con el alma y corazón. Arriba con la selección, arriba con la selección. El himno de la afición.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Bueno, dejemos en paz a los metapanecos y a Columbus.
Pero ahí van a estar.
Por supuesto que van a ser mayoría en la representación nacional en la grada del Lower Field. Voy a repasar. Póngame el picón solo para que les dé pena aquí a estos señores. Voy a leer los pronósticos. Oreste Membreño, 2-2. Bárbaro. Graciela, 2-0, gana Estados Unidos. ¿Qué onda, Grace? 2-1, Sergio. 2-0, Bobby. 1-0, Cristian Vialta. Eso se llama confiar, mira. 3-0, Rodrigo. 1-1, Chelo. 1-1, Oscar. Ah, muy bien, Oscar Guerra. Bruno, 3-0, lapidario. Lapidarios todos con la selecta. Ya veremos qué pasa. El partido está para las 6:30. Y recuerden, un montón de contenido luego del partido. Alineación probable. Rodrigo, bueno, recítenos cuál es la alineación que usted veo.
La que yo veo es Mario González, Zabaleta Domínguez en la central.
Bárbaro.
Larín, Tamacas en los extremos. En medio, creo que iría Chicho Arellana, Darwin Serén, Enrico Dueñas. Y adelante, Jairo izquierda, Roldán derecha y Joaquín Rivas en medio. Es lo que yo creo que va a pasar.
¿Usted qué le parece?
¿Qué me parece? Un 11. No, yo creo que al final ese dibujo se desactiva cuando empieza a rodar el balón y creo que va a ser un partido en el que debemos estar muy atentos y manejarnos en medio campo bastante cerrados y poblando mucho, haciendo mucha densidad. Y yo creo que Roldán y Jairo van a tener que replegar mucho hacia la zona media para poderle dar cobertura a los otros tres que están ahí. Así que por ahí va a andar la situación.
¿Joaquín Rivas o pondría usted Nelson?
No, yo pongo Joaquín Rivas porque Joaquín Rivas conoce los automatismos y maneja más el tema de selección. Creo que Nelson Bonilla se incorpora desde hace muchísimo tiempo y creo que no va a salir de entrada. Puede surgir como un cambio o puede ser utilizado en los tres partidos que haya, pero de entrada yo creo que se va a tratar de mantener lo más posible lo que ha venido jugando, tomando en cuenta las ausencias de ¿cómo se llama? De Marvin y de Martínez, ¿no?
Muy bien, vamos a recibir ahorita la alineación, pero la alineación de Panamá nos la va a dar el señor Nicolás Orlando Muñoz Arbiza, quien tenemos en línea. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a Dios, un gusto saludarla y estar aquí en tu programa. Y bueno, socando ahora, como se dice, ¿no?
Uy, sí, papá. Sí.
Socando ahora con las elecciones, así que vamos a ver cómo nos va.
Visita, ¿Por cuál socas más?
No, por Panamá.
No, pero algo, espérate. No,
creo yo que...
Espérate. Bueno, en fin, está bien. Pues,
mira, yo siempre le he dicho, yo le voy a las dos, pero cuando juegan entre sí, obviamente le voy a Panamá.
Pero ahora, digamos...
Ahorita voy a El Salvador... Vamos a estar aquí en familia viéndolo y después el de Panamá, ¿no?
Eso de Panamá está durísimo, Nico. Hoy es partido, puede ser el partido decisivo si el Panamá lo gana.
Ese es la lo que se está manejando en Panamá, esa es la presión que tenemos todos los panameños, incluyendo los jugadores. Sabemos que si ganamos, pues ya sería una distancia en puntos considerable y podríamos ir asegurando la repechaje, ¿no?
¿Te gusta el Bolillo Gómez? ¿Crees que... cambiando un poco de tema, pero el Bolillo estuvo en Panamá. ¿Te gusta el Bolillo Gómez y crees que Honduras acertó llevándoselo?
La verdad que sí, el profe tiene una ideología muy buena, conoce mucho el fútbol centroamericano y eso obviamente le da un plus. Creo que por eso al final lo terminaron llevando. Creo que no se va a tener que adaptar ni mucho menos, así que es un paso adelante que lleva Honduras. Lastimosamente pues no han encontrado los resultados, pero creo que sí ha sido una buena elección para la selección de Honduras y que hoy pues puede por qué no pues dar esa sorpresa, ¿no? Sí. La eliminatoria.
Bueno, muy bien. Nico, 300. ¿Qué onda ahí?
Increíble, la verdad, increíble. Ayer llegué a casa triste por la derrota, obviamente, y después pues con mis hijos y mi esposa nos pusimos a analizar la situación de los 300 goles y la verdad es increíble lo que he realizado. no sé cuántos jugadores tendrán la dicha de llegar a 300 goles. Yo, gracias a Dios, la he tenido y estoy muy contento y muy agradecido con Dios por eso. Y bueno, agradecer también a mis compañeros que he tenido durante estos un montón de años que he estado acá, y sin ellos pues tampoco hubiese sido posible, ¿no?
Nico, vos estuviste fuera por lesión cuando estabas en el FAS varios meses. ¿Has hecho algún cálculo de cuánto llevaría si no te hubieras lesionado en esa ocasión?
La verdad no sé. Obviamente mi vida hubiese sido otra, porque en enero tenía varias opciones de salir del país debido al buen momento que había tenido, así que no sé qué hubiese pasado realmente. Y bueno, igual independientemente de lo que hubiese pasado, pues estoy contento por lo que he hecho. No era fácil recuperarse de una lesión tan grave como la que yo tuve y bueno, afortunadamente pues todo lo que he ganado, lo he ganado prácticamente después de esa lesión, ¿no?
Nico, tu gol 300 fue de penalti. Recuerdo que cuando rompiste el récord del fútbol salvadoreño, cuando sobrepasaste a William Reyes, fue un golazo, fue en el Barraza, te llevaste al arquero, de verdad. ¿Soñás con el 301 o el 302 que sea así de bonito o no importa que sea de penalti?
Mira, ayer lo hablaba con Lescano a la hora de la oportunidad del penalti y pues le dije que lo quería tirar, no sentía bien todavía y bueno, gracias a lo puedo anotar. Pero no tengo la idea de cómo sean mis goles, mucho menos los goles históricos, y bueno, esperemos que el 301 pues sea muy bonito, obviamente, como el de cuando supera a William, que fue un bonito gol en casa, ante la gente, y bueno, y poderlo disfrutar, ¿no?, con una linda victoria también.
¿Y dónde te gustaría superarlo, en el Barraza o en el Quiteño?
No sé.
Barraza.
Las dos son buenas opciones.
Barraza, no, Barraza, Nico, Barraza.
Las dos son muy buenas opciones, pero vamos a ver qué pasa, la verdad.
Hey, mira, Nico. ¿Y si metes el gol en el Barraza, qué onda? Con la gente del Águila está entusiasmada con.
Mira, yo
puede haber buen marco, puede haber buen marco público.
Clara. No, lo que pasa es que nos jugamos en Santa Rosa el domingo.
Ah, es cierto, perdón.
Jugamos en Santa Rosa, pero yo la tengo clara, realmente. Me gustaría celebrarlo porque es un momento histórico para mí. Me gustaría celebrarlo también, sin faltar el respeto obviamente a la afición del Águila, pero sí por directivos que se han manejado muy mal conmigo, por esa situación me gustaría celebrarlo, pero vamos a ver, va a ser un partido difícil, puede que sea el domingo como pueda que no, así que
hay que ver,
hay que estar preparado para todo, ¿no?
Muy bien.
Nico, felicidades por el objetivo de los 300 goles. ¿Te recuerdas cuál ha sido el gol más bonito de todos estos 300 y te recuerdas cuál fue el primero que anotaste, obviamente, acá en la Liga Salvadoreña?
No me acuerdo, la verdad. No tengo uno que te pueda decir, porque no me acuerdo de muchos goles. Estos días estaba viendo unos videos y yo ni me acordaba de los goles que estaba viendo, porque ha sido muchísimo tiempo realmente. Se me hace imposible recordarlos todos. El primero me parece que fue a FAS, en el Quiteño, si no me equivoco.
¿Jugando para quién?
¿O fue el triplete aquí en el Barraza?
Para Chalate.
No, fue el triplete al Águila.
Realmente no lo recuerdo. Pero entre esos dos está, en el Quiteño ante FAS o el triplete aquí en el Barraza. Creo que uno de esos dos fueron mis primeros goles aquí en El Salvador.
Nico, y esta búsqueda de récords, que está el de plata a la mano, y luego está el de CONCACAF, no sé si ya te dijeron, hasta miedo me da comentarte porque... Pues sí, este hombre no bromea, pues, pero el récord de más goles en una liga de CONCACAF lo tiene
Caviño,
jugador brasileño del América. Creo que es el único que se pone de tú a tú con Hugo Sánchez, por cierto, a discutir sobre quién ha sido el mejor delantero del fútbol mexicano. Y no lo tienes tan lejos tampoco a Caviño, Nico, no sé si estás al tanto.
Sí, hoy la verdad esa información no la tenía, reconocía ese dato y hoy me lo dieron. Creo que son 312 goles que tiene.
Sí.
Para ser goleador chileno con CONCACAF, es algo que no está muy lejos, como tú lo dices, pero acá lo que quiero dejar claro es que yo no ando buscando los récords, yo me preparo para anotar los goles, para que mi equipo esté bien, y bueno, obviamente, anotando los goles, pues aquí voy a ver al equipo. Ayer lastimosamente no fue así, y bueno, esperamos que el día domingo pueda anotar y pueda ganar el equipo, que es lo que más queremos, ¿no?
Nico, mencionaba aquí en el programa, en días atrás, que una de las razones por las que habías decidido continuar era que no te había gustado la forma en que te podías despedir. Está, y hablando de este torneo, está en el aire también un posible descenso de Limeño. ¿Esto también te mantendría con alguna expectativa de seguir jugando para el próximo?
La verdad es una realidad. El descenso es algo que el equipo lo está viviendo hasta ahora. Esperemos poder con el trabajo poder salir de esa zona. Y bueno, algo que no he pensado realmente, pero sí quería volver a este torneo. Le prometí a mis hijos que me deberían volver bien, como ellos siempre me han visto, después de lo que pasé en Águila, el último torneo. Y bueno, gracias a Dios he podido cumplirle eso a ellos. Y con el equipo, pues vamos a seguir luchando. Yo sé donde estoy parado, el equipo sabe dónde estamos metidos, así que vamos a seguir luchando para tratar de sacar el equipo de esa situación.
Bueno, literalmente escribiendo historia el señor Nicolás Muñoz. Hace poco discutía yo conversaba con algunos colegas y les decía, Nico, que a ti en tu carrera te ha tocado vivir de todo, así como ha habido dirigentes que te han pagado muy bien, que han respetado tu profesionalismo, hay otros que no lo han hecho, y sin embargo no te has dejado vencer nunca por esas situaciones. Yo creo que esa consistencia es en realidad lo que vuelve tan particular tu caso, o el de William Reyes también, jugadores que se han mantenido activos en un medio en el que a veces el jugador sufre muchas amarguras, ¿no?
Sí, es difícil, la verdad, el fútbol es muy complicado, más en nuestra zona, más en nuestro país, que hay mucha gente que de pronto te envidia o por X o Y situación te quiere hacer daño, fue específicamente lo que a mí me pasó. Y bueno, hay que tener mucho carácter, mucha fortaleza para mantenerse bien, para que nadie te haga dudar de tu capacidad, y eso es lo que creo que yo he hecho. A mí nadie me ha hecho dudar de la capacidad, de lo que puedo hacer. El día que ya no pueda más, pues lo diré y me iré tranquilo, con la satisfacción de que lo di todo y que en cada camisa que me puse, pues di lo mejor de mí, ¿no? Creo que eso ha sido parte muy importante para mí, para estar vigente a esta edad, ¿no? Jugando fútbol.
Bueno, vamos a estar pendientes entonces el fin de semana. Que Nico puede seguir escribiendo historia. Bueno, ya escribí historia, pero puede terminar metiéndole una cereza al pastel espectacular también. Así es que bueno, Nico, un saludo. Sabes que, bueno, te conocemos desde hace tiempo, la verdad. Y te enviamos un saludo.
Un abrazo. Sí, muchas gracias, la verdad. Gracias por el apoyo. Y bueno, ahí cuando quieran estamos en contacto.
Estamos pendientes del señor Nicolás Orlando Muñoz.
Armando.
300 goles, Nicolás Armando. Armando. Yo siempre le digo Orlando a este hombre, Nicolás Armando Muñoz.
¿Te acordás de Nicky Chávez?
Me acuerdo del bachiller Nicky Chávez.
Nicolás Orlando Chávez.
Así es. Correcto. Correcto. Gran arquero.
Sí, por supuesto.
Ay, hombre. Bien, el FAS.
Bueno, no hablamos
pero
mucho.
Pero sí iba a romper la marca.
Nico, sí. ¿Cuál? ¿La de plata?
No, sí. La de CONCACAF.
¿Crees tú? Sí, yo también creo que sí lo tiene. Sí. Lo tiene a la mano. Que nos están informando que el Tico ya se recuperó, Cristian Martínez, van a disculpar, el salvadoreño costarricense, y que también Ronald ya tiene pasaporte, de manera que los dos participarán en el partido o estarán disponibles para el partido en San Pedro Sula el domingo.
Qué buena noticia.
De ese partido no hemos hablado porque obviamente está lo de esta noche, pero ese partido se las trae también. Podemos encontrar a Honduras resucitado si le lograra ganar a Canadá.
Lo considero improbable.
Yo también. O hundido si pierde con Canadá. Y ahí quiero ver al bolillo. Porque a diferencia de lo que dice nuestro querido amigo Nico, yo sí creo que Honduras metió las patas con ese entrenador. Por el momento en el que está.
Yo también. Me parece que es un técnico que ya llevó a Panamá al Mundial, pero fue en un proyecto hasta cierto punto ordenado.
¿Cuál? Sí, claro.
Y Honduras es un desastre.
Pero de bombero, de bombero nadie se ve bien.
Quieren dar un golpe de efecto y no... Quisieron dar un golpe de efecto y posiblemente no le surta resultado.
Sí, porque además, mira, vos llevas a alguien a agarrar una selección en esas condiciones y si la persona es seria, lo que va a decir es, miren, olvídense de este Mundial. Ya con eso se volvió impopular, pero si llega y dice, no, sí creo que lo podemos lograr, también se volvió impopular, no hay manera de quedar bien cuando llegas así. Bueno, nos vamos, señor Guerra.
Vámonos, hay que preparar el partido.
Vamos con todo.
1-1.
Muy bien, mire, usted vio el Clásico. El Águila anda muy bien, vio el Clásico, ¿no lo vio?
No lo vi.
No, es que lo suspendieron, lo pospusieron. El Alianza FAS lo suspendieron.
Ah.
Va para otra fecha, es el Clásico Nacional nuevo.
No sé, yo en esas líderes...
Nuevo, imagínese.
Nuevo, el nuevo. Ya no es el joven, hoy es el nuevo. Está el joven, el nuevo, el viejo.
Joven es el oriental, Firpo. El occidental. El clásico nuevo es Alianza Paz. Y el clásico nacional. Y el clásico nacional es Águila.
No, el clásico nacional, porque es entre los dos más ganadores. ¿Ah, Alianza Paz?
¿Y sabes cuál es el clásico de la Bartolina? ¿No sabes cuál es el clásico de la Bartolina?
No.
Alianza Universidad Nacional.
Ah, está bien.
No vamos. Así, esa hay que revisarla. Ey, hoy empieza el uso del bar. La vamos a pasar genial viendo eso. De verdad les digo, hablaremos de eso y más esta noche. Un abrazo a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Thank you.